Tu valor como fotógrafo está completamente ligado a tu habilidad para resolver problemas creativos. Esta creo que es una de las características esenciales para poder escalar en el mundo del fotógrafo profesional y convertirte en un fotógrafo profesional. Esa habilidad de resolver problemas creativos. Creo realmente que si no sos un resolvedor de problemas, no vas a lograr mucho éxito como fotógrafo. El episodio de hoy desarrollamos esta temática. Empecemos. Muy buenas a todos, bienvenidos. Nuevo episodio número 84, penúltimo episodio de esta temporada número 3 de Share Your Mate, penúltimo episodio del 2023. Ya estamos a 20 de diciembre, miércoles. El fin de semana se vienen las navidades de antemano. Ya les voy deseando que tengan muy, pero muy felices fiestas. Pero tranqui, que nos vamos a ver en un episodio más. El 85. Bueno, y aparte del expreso creativo que lo van a tener también. Pero 85 va a ser el último episodio del año y bueno, y de la temporada. Veremos si durante lo que son vacaciones de lo que es el podcast, y bueno, vacaciones mías, hay alguna que otra cosita. No lo tengo todavía cerrado, no lo tengo decidido. Quizá directamente tomemos vacaciones. Estuvimos súper a full con episodios. Así que creo que merecidas vacaciones tenemos por ese lado. Y aparte les doy tiempo a ustedes para ponerse al día con los episodios. Que me escriben mucho diciendo, Gastón, me encanta que haya tantas cosas, me tengo que ir poniendo al día. Voy tratando de ir siguiéndolos a medida que los va sacando, pero ahora que hay dos por semana, van viendo. Así que bueno, les viene como para ponerse al día. Hay mucha gente que se está sumando acá a la familia de Share Your Mate y está por los primeros episodios. Así que de a poquito irá llegando a lo que estamos haciendo ahora. Así que nada, chicos, agradecerles de antemano por el aguante, por los mensajes, por todos los que me mandan privados después hablándome sobre el episodio, lo que les genera, compartiéndolo en redes sociales, por todo lo que ha crecido este podcast en este año, se los súper, súper agradezco. Y de nuevo agradezco especialmente a toda la gente que episodio a episodio va apoyándome a través de los links que tienen ahí abajo en Mercado Pago, PayPal. La verdad que yo lo tomo como algo que es un cariño extra que realmente lo valoro. Gracias a todos los que apoyan al podcast para que siga vivo y fuerte del otro lado y para que Gastón se pueda tomar su matecito con yerba cada episodio. En el de hoy venimos a hablar de resolver problemas, de esa capacidad y de esa habilidad que como fotógrafos debemos tener de resolvedores de problemas. Es algo que yo lo aprendí cuando estaba haciendo muchos eventos sociales. Cuando empezaba en esto de la fotografía y quería hacer de la fotografía un medio, siempre lo cuento de que en mi ciudad era la única salida laboral que había real. No existía el fotógrafo de producto que vive de eso porque no había mercado para eso. Y lo que la gran mayoría hace acá, en donde vivo, hoy ha cambiado desde la pandemia mucho, pero en su momento, y a través de las redes sociales, obviamente, pero era eventos sociales. Y a la hora de los eventos sociales, me di cuenta justamente de que algo que caracterizaba a mi forma de trabajar era esto de resolverle problemas a la gente, de haber hecho algunas capacitaciones porque estaba muy metido en todo el ambiente de la tecnología, el diseño, iba a conferencias de redes sociales y demás cuestiones, y solía ir también y buscar mucho de capacitaciones acerca de lo que era el área de ventas, porque en este tipo de trabajos no solamente alcanza con hacer buenas fotos, sino hay que saber vender el producto, hay que saber llevar adelante entrevistas, capacitarse en esa área. Como les digo, no alcanza solo con la buena foto, el tener capacidades de venta y el hacerse algún cursito de venta o leer algunos libros acerca de eso, te va a abrir mucho la cabeza a la hora del trabajo. Y una de las posturas que siempre escuchaba en esto de un buen vendedor es un buen resolvedor de problemas. Nosotros, yo cuando teníamos las entrevistas, había algunas estrategias que era como crearle un problema a la gente a la hora del discurso y solucionárselo con tu servicio, ¿no es cierto? En el caso de los eventos sociales, lo que uno hacía por hablar con colegas y amigos que se habían casado, por haberlo visto en gente en la familia, es como que uno puede preguntarle, che, ¿cuáles son tus mayores miedos como novio, como novia? ¿Cuáles son los que tuviste? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que más te molestaron del fotógrafo, de lo que es llevar adelante un evento? Y en recopilar toda esa información, uno agarraba mucho valor para luego cuando se sentaba en las entrevistas con la gente que te venía a contratar para un 15, para lo que sea una boda. Porque por lo general ha cambiado mucho, no en todos, esto lo digo, porque ha cambiado mucho a veces la velocidad de entrega de los materiales, la velocidad con la que podemos editar el trabajo, con el que pedimos presets. Yo me caracterizaba por no demorar más de una jornada en hacer un relevo, todo un revelado de lo que era una boda. Siempre lo digo, me cuesta mucho entender por qué demoran tanto tiempo en entregar los trabajos, pero es algo que si te sentás y tenés un flujo de trabajo correcto y partamos de la base de hiciste bien las fotos de antemano, están bien compuestas, bien iluminadas y eso, no te debería llevar tanto, salvo que seas artista y en todas las fotos entras a retocar detalles y hacer cosas y después le pones montajes y le agregás, que dudo que muchos lo hagan. A mí no me llevaba más de media jornada editar un evento completo. Entonces, una de las cosas que aprendí era que la gente tenía, ese era uno de los problemas, que había fotógrafos que demoraban meses en entregarte tu book de fotos o tu boda. Meses, que yo no lo entiendo, pero bueno, respeto a quienes trabajan así, tendrán su justificativo y creo que simplemente es justificativo para sentirse bien, porque si vas a la realidad, se puede hacer en mucho menos tiempo con todo lo que hay hoy, hasta de programas de inteligencia artificial que filtran por vos las imágenes y demás. Pero esto, que era justamente una de las cosas que veían las parejas, era uno, la velocidad de entrega. Entonces, directamente como chiste uno le podía decir, porque te preguntaban a veces, más o menos en cuánto estarán las fotos, y como chiste uno les decía, ahí unos 3 meses más o menos, es lo que estamos, y te quedaban mirando como, no, pero ¿cómo 3 meses? Es un montón. Eso usas a propósito porque le estás generando como una situación tensa y le decís, no, tranquilos, a los 15 días lo tienen. Por lo general uno trataba de hacer como un mini resumen al otro día o a los 2 días, depende de la cantidad de trabajo y el día que sea su evento. Y a los pocos días uno tenía como un resumen en el que le puedes dar 15, 30 fotos y a la otra semana le entregás el trabajo final. Eso era como una estrategia. Otra era la típica de perder las fotografías, porque pasa que el fotógrafo a veces hace un evento, ojalá que nunca te pase a vos. Yo ya no hago esas cosas, pero ojalá que nunca te pase, de que se te corrompa la memoria, de que se te pierda tal cosa. Había un montón de esas cuestiones que uno como profesional sabía que las personas tenían miedo a la hora de casarse, y como también el hecho de que el fotógrafo los vuelva loco y constantemente les esté sacando fotos y los traiga de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, para hacer imágenes y no les deje disfrutar del evento. Como el hecho de aquellas parejas o quinceañeras que te piden la foto de mesas, que es algo que yo me acuerdo, te estoy hablando hace muchos años, hará 6 años que no hago un evento. O sea, imagínate años anteriores a eso, ya no hacía fotos de mesas. Era algo que no lo dejaba pasar en las fiestas que me tocaban a mí como fotógrafo, porque perdían una hora de lo que es el evento pasando por mesas, haciendo una foto espantosa que a nadie le interesa, que no te sirve. Y bueno, y uno aprendía en base a eso a sugerir soluciones de hacer un living y sacarse fotos solamente con la familia, con los invitados más grandes, porque después, durante todo el resto de la noche, se ibas a sacar fotos con toda la gente joven, con sus amigos que iban a estar bailando, que iban a estar haciendo cosas. Entonces, es como que uno fue con la experiencia aprendiendo sobre detalles de esos que podría ser un podcast entero hablando de esos temas. Y esta postura de a la gente en una entrevista estar recomendándole, de estar diciéndole, ¿cómo tiene pensado la dinámica de la fiesta? ¿Llegan y van en el vals directamente? ¿O van a hacer esto otro? ¿Hacen este detalle acá o hacen este otro? Fotos de mesas no van a hacer, ¿no es cierto? Va a haber un living para hacer. Ah, no pensamos en eso. Ah, pero, uy, tenés razón, eso está buenísimo. Sí, yo lo vi en tal evento que se la pasaron y me acuerdo que mi hermano me dijo que fue horrible porque se perdieron una hora de lo que era la fiesta haciendo estas fotos. Todo eso, que es uno escuchar, que es interiorizarse y que a veces no tiene nada que ver o sí con lo que vos haces, que es ser fotógrafo, son detalles que hacen que la gente diga, che, pará, yo no me imagino mi evento si no está este flaco haciéndome la foto, porque Y porque se ve que la tiene clarísima, hasta me está dando consejos que ni el wedding planner me dio, ni el que me lleva adelante el evento o el del salón me dijo. Con el otro fotógrafo que nos juntamos me dijo que necesitaba sí o sí una hora de nuestro tiempo para hacer retratos creativos durante el evento y me sale carísima la boda para encima que son 6 horas que estoy ahí, me va a sacar una hora para hacer esto. Todas esas cosas, cuando uno se pone al lado del cliente, entiende y demás, sos un resolvedor de problemas, estás haciendo lo que ellos quieren, tener una fiesta hermosa y un lindo recuerdo. Entonces, si vos te pones a trabajar en conjunto, le ayudás a resolver problemas que ni sabían que podían tener o que tienen pero no son conscientes porque todavía no pasaron, tu valor como profesional crece y se nota que sos un profesional. Se nota que no sos alguien con cámara que va a sacar fotos a un evento, sino que sos un profesional de la imagen y que le está resolviendo un problema creativo. Entonces, eso es una actitud que te la doy como ejemplo en esto de la fotografía social porque creo que es la que la mayoría a veces está haciendo. Entonces me pareció como un ejemplo para que se entienda la postura. Esto mismo se traslada a las marcas y ahora lo vamos a ver para cuando hacemos fotografía de producto, campañas y demás. Ya te lo voy a dar el ejemplo, pero a modo de introducción creo que te sirve para entender un poco hacia dónde vamos a ir con el episodio de hoy. ¿La habilidad cuál es? Que tenés que desarrollar, ¿no es cierto? Lidiar con lo que sea que se interponga en el camino entre lograr una buena fotografía o una buena toma de video. Es lidiar contra ese obstáculo que siempre está para que lo puedas pasar y logres esa buena foto o esa buena toma. ¿Cuáles son los problemas o los obstáculos principales? O sea, ¿en cuáles de estos obstáculos te tenés que entrenar como fotógrafo para saber resolverlos? El primero, y es el más común, bueno, creo que los dos primeros van a ser los más comunes, es el de la iluminación. Ese es el primer obstáculo con el que tenemos que lidiar todos. Porque el día de la sesión llega y está nublado o está el día muy gris con nubes densas. Entonces la locación que se eligió, la luz no sirve. O la chica se levanta de mal humor porque ve que el día no está lindo como ella quería. Entonces quería hacer una onda summer, su sesión y onda veraniego con tal tipo de ropa y vos vas a la locación y la verdad que un día nublado para una onda veraniega, primaveral, y es contradictorio. Entonces ya vas para atrás, ¿no es cierto? Con ese tipo de cosas. Quizá vos sos un fotógrafo que tiene experiencia, que sabe de que a pesar de que el clima no acompañe, vos podés crear una iluminación que se parezca como que si el sol hubiera salido. Pones un flash atrás con un gelcito cálido para que le haga un recorte más dorado en el cabello y una luz principal, o sea, dos flashes, y en vez de ser todo tan plano, el modelo, la modelo, se ve súper bien iluminada y despegada a nivel de contraste con lo que hay por detrás. Sos filmmaker, no tenés las condiciones ideales de luz, pero vos tenés un par de luces Nightlight y Aperture de buena potencia y vos sabés que afuera, arrojando esa luz por la ventana, simulás que entraría el sol en la habitación y lográs la toma que se quería para ese rodaje. Bueno, esta justamente son actitudes que hay que aprender a desarrollar, o habilidades en realidad, ya vamos a llegar a la actitud, que hay que desarrollar, de saber lidiar con la iluminación, saber entrar a una locación y ver que en el lugar la luz no favorece y tener que sumar tu propia luz para crear el clima lumínico que acompaña lo que quieren comunicar. El primer obstáculo a veces es ese, es la iluminación. No están las condiciones ideales para lo que se quería hacer. Perfecto, yo soy el fotógrafo, el que va a resolver ese problema creativo, iluminando de manera acorde a lo que estamos buscando. Segundo obstáculo, el escenario o el contexto de la sesión, del rodaje. Hay veces, porque pasa muchísimo, de que vas y el lugar no está bueno. Podemos decir, eso es culpa tuya por no ir a verlo, por no hacer el scouting. Sí, sí, perfecto. Hay clientes en donde justifica hacer el viajecito hasta el lugar, ir a ver cómo están las condiciones y demás. Y porque es una producción grande, que el pago está y los viáticos están cubiertos, perfecto. Pero hay otras circunstancias en donde no te vas a hacer el viaje de 40 minutos, una hora y media o lo que sea para llegar al lugar a ver cómo está todo. ¿Te confías del videíto que te mandaron o te confías a veces de la palabra, que no siempre está bien, pero te confías de la palabra de la persona que dijo, no, vamos a ir a y te dicen a la estancia de unos amigos que está buenísimo. Y vos escuchaste la palabra estancia y decís, bueno, creo que en otros lugares le dicen chacra o quinta, le dicen así. Sería alejado de la ciudad, un lugar verde en donde pensás que te vas a encontrar, no sé, con caballos alrededor, con enredaderas y unos árboles, una arbolada iba a decir, se me mezcló, bueno, una arbolada espectacular, mucho verde, color, flores. Y cuando llegás, siempre digo el mismo chiste, pero el lugar está hermoso para hacerte un asado con tus amigos y jugar en pata al fútbol, pero para hacer fotos no, hay un arbustito, una casita que no está, que no tiene un estilo, sino que es parche de parche de parche. Hay un galpón que está feo, no hay ningún animal alrededor para usarlo, el horizonte está cubierto porque hay empresas alrededor o otras casas en donde se te tapa y el atardecer no se va a ver. Y eso pasa muchas, muchas veces, de que vas a esta estancia, a esta quinta del tío y la verdad que era para hacer una comida familiar, pero no era para hacer una sesión de fotos. O vas al bar que te dijeron que estaba espectacular y llegás y la verdad que las mesas son feas, están todas rayadas. No, o el espacio que te designaron para trabajar, te entra el sol y no podés trabajar cómodo, cómoda. Bueno, te podría dar un montón de ejemplos de ponerme a pensar de todas las cosas que me han sucedido haciendo producciones para restaurantes, haciendo producciones para modelos, para quinceañeras, para parejas de bodas, para lo que sea. Donde llegás y el contexto, el escenario no está lindo. Y ahí aparece de nuevo el resolvedor del problema. En el punto anterior, el obstáculo de iluminación. Y bueno, con dos o tres flashes te la podés ver y te podés crear el clima. Pero ¿cómo hacemos acá con el escenario? ¿Cómo hago? Una forma de solucionarlo sería sí hacerte el tiempo de ir a ver el lugar. Y te aconsejo andar lugar en el horario que vas a hacer la producción. Porque vos podés ir un día a la mañana que tenías libre a verlo y todo bárbaro, se ve hermoso. Y cuando llegas a la tarde el sol está en otro ángulo, la iluminación del lugar es completamente otra. Te pasa muchas veces eso. O llegás a restaurantes en donde la luz que ponen ellos a la noche es hiper tenue. Porque buscan intimidad de los comensales y no se ve absolutamente nada. Y cuando vos fuiste a la entrevista a la mañana, al mediodía, a ver el lugar, te parecía hermoso y cuando llegas de noche no se ven los dibujos de las paredes, en los espejos que tienen se reflejan todas las luces que tienen encendidas. Bueno, de nuevo, podría estar horas dando ejemplos. ¿Cómo tenés que aprender a resolver eso? La luz puede ser una forma también para resolver un escenario. Algo que no funciona, lo iluminás para que parezca de otra manera, arrojás luces al fondo para que se vea lo que está oscuro y lo resolvés. Otra es cambiar el ángulo para el que estás apuntando. En vez de apuntar para donde creíste que lo ibas a hacer, apuntás para otro lado. Otra forma es directamente darte cuenta que no va a funcionar esto y tener que cambiar de escenario. A mí me ha pasado más de una vez, esto pasaba mucho con las quinceañeras y sobre todo con las, le voy a decir madres predispuestas para que suene bien entre nosotros, porque no están esas madres escuchando. Te voy a decir la vieja rompebola para el que así directamente, perdonen el vocabulario, pero así, la hincha pelotas. Madres predispuestas. La otra parte la editamos. Si me olvidé de editarla y bueno, quedó en el podcast y la escuchaste vos y la escuché yo, nadie más. Esas mamás no la escucharon. ¿Qué son esas madres que están como subidas de ganas de querer colaborar o de querer decirte cómo tenés que hacer las cosas y te señalan a dónde quieren hacer las fotos? No, vamos a hacerla acá, a la foto. Y vos ya hablaste en la entrevista de que las fotos las ibas a hacer allá porque esto, que lo otro. Bueno, perfecto. Mi mejor estrategia para estas madres es justamente exponerlas a que se den cuenta de que su propuesta no ayuda y no colabora. Cuento una experiencia solamente con una quinceañera. Acá en Santa Fe tenemos lo que es la costanera, zona de costanera. Hagamos de cuenta, son dos diques en donde pasa el río entre medio, está el puente colgante. El que no es de acá, busque Costanera Santa Fe y va a ver divina la costanera. Donde, bueno, muchas veces se hacen sesiones de fotos. Y hay la costanera oeste y la costanera este. Tenemos dos lados, dos caras, en donde el río está entre medio. Entonces, la chica quería una sesión en donde se viera el río atrás porque a ella le gustaba y demás. Perfecto. Entonces vamos a la costanera este porque es la correcta para el horario en el cual íbamos para que la chica pueda estar mirando a cámara y se vea el sol por detrás. Pero no, La madre dice, no me gusta este lado, vamos del otro. Porque este lado está feo, porque no me gusta lo que se ve, porque no sé qué cosa. Bueno, la primera vez le decimos, mirá, el ideal sería este, por este y este motivo. No, pero no, a ella no le gusta. Todo mentira, la madre no le gustaba. Era un cliente que ya se sabía que iba a ser así. Y bueno, la nena... Un amor, súper predisposición. Las fotos quedaron espectaculares. Ese se los doy como remate. No en donde la madre las quiso hacer, pero quedaron espectaculares. Bueno, entonces, bueno, listo, perfecto. Ya sabía que se iba a poner así la madre. Vamos para el lugar que la madre quería. Enfrente. ¿Qué pasa enfrente? Cuando estás del lado de enfrente, el sol, de la forma en la que pega, hace que la chica no pueda mirar a cámara. Porque si queremos que en realidad el sol, para que entiendan ustedes, en vez de tenerlo a la espalda, que es como yo lo quería para que me haga de recorte y usar flashes para iluminarla a ella, ahora el sol le pega completamente en la cara. ¿Qué sucede? Que la chica no puede mirar a cámara porque el sol le está pegando en la cara constantemente, haciéndola que esté incómoda, que no pueda mirar. La luz, el horario era bueno, o sea que tampoco era fea, pero la chica estaba que no podía mirar a la cámara, achinaba los ojos, le molestaba, quería sonreír y quedaba con los ojos que se le cerraban, etcétera. Bueno, ¿qué hago para solucionar lo típico? Bueno, unos lentes de sol y con eso hacemos algunas fotos. ¡Ay! Pobre, el sol está muy fuerte, decía la madre, le está pegando, ¿viste? Sí, por eso viste que está haciendo los ojos así que a China, porque le pega el sol, pero pasamos unos lentes que le hacemos unas fotos y sigo sacando. Y la madre miraba y miraba y dice, abrí los ojos, le decía, no cierres, aguantalo abiertos. Y en uno de esos bocaditos, entre esto y otro, que le dice la nena, le dice a la mamá, vos no te das cuenta que no veo porque el sol me pega en la cara. Ahí me doy vuelta y le digo, por eso le expliqué, señora, de que las fotos había que hacerlas del otro lado y no de este. La mujer se queda mirando, se calla la boca, se sienta y no molestó más en toda la sesión. Esa fue la primera tanda. Y a raíz de ese diálogo, la mujer, yo ya sabía, la dejé seguir porque sabía que tenía el tiempo para poder hacer fotos y que podía resolverlo a ese problema del sol y demás de esta otra manera. Y después no molestó más y pude hacer la sesión y quedaron espectaculares. Muchas de esas fotos fueron cuadros que estuvieron adornando el estudio en el que estoy grabando ahora durante el tiempo que me dediqué a hacer ese tipo de fotografías. Después cuando no hice más 15 y no quería hacer más 15, esos cuadros desaparecieron. Pero es así, hay que resolverlo. Hay que en un mismo lugar tener la cintura para encontrar muchos encuadres y muchas escenas de fotos. Recuerdo una campaña que les he compartido por redes, he explicado cómo las iluminé. Tuve que hacer 13 retratos en una barra porque el bar estaba lleno de gente y ese era el único momento en el cual se podía trabajar. En un pedacito tuve que hacer 13 retratos diferentes. Serán 3 metros de barra, girando, pasando de este lado, del otro lado, poniéndolo así, poniéndolo así, iluminando de manera diferente, usando cada pedacito de encuadre para que parezca que fuera una escena distinta. A veces, chicos, es simplemente recurrir a la técnica fotográfica para resolver un escenario que no es lindo. Todas las veces que me tocó ir a esas casa quintas, esas estancias en donde quizá no era lo más lindo que podía haber, o voy a un escenario en el cual no me gusta cómo queda la composición, no me gusta del todo lo que hay en la escena. Y bueno, ahí es donde aparecen los tele largo, o sea, un teleobjetivo largo, el 70-200, donde aparecen los diafragmas abiertos. Y directamente el fuera de foco se encarga de que lo feo que está atrás se vuelva un tono que combine con lo que hay por delante. Hay veces que el contexto es el que nos tocó y hay que hacer buenas imágenes ahí. Cuando el contexto está buenísimo y no cierres tanto el diafragma, así se ve. O trata de usar lentes más 35, 24, para que se siga viendo el escenario. Ahora, el lugar no está bueno. Y bueno, 70-200 y desenfoca todo. Y que sea un paño de color solamente lo que está por detrás. Esas son formas de resolver problemas. Eso te puede pasar en más de un salón de fiesta que no es lindo. No todos tienen la bendición de trabajar en los salones de fiestas más importantes de su ciudad o de su región. Hay veces que uno empieza yendo a lugares que son feos, que para la fiesta funcionan, pero para hacer fotos a donde apuntás el fondo es horrible. Y hay un par de luces y el DJ está con 4 linternas moviéndola para que parezca que ahí hay una fiesta. Y en esos lugares tenés que aprender a hacer fotos igual. Entonces, resolvelo. Ponés geles y ponés flashes en las esquinas con geles de colores para que parezca que la fiesta es más fiesta de lo que era. No sé si entendiste. Vas a un cumpleaños o algo, vas a un evento más humilde en donde no tienen bolas de espejo, 45 cabezas de colores, máquinas de humo impresionantes. No, el humo es el del asador que te lo están abanicando para que entre al salón. El DJ tiene las linternitas que las va moviendo. Y hay alguna que otra cosita de detalle para que parezca que hay un escenario de fiesta, de boliche ahí. Y bueno, hay que aprender a trabajar. Poné, como te digo, un par de flashes con geles de colores apuntando hacia la pista. Y tus fotos van a tener siempre color. Va a parecer que había una fiesta más de lo que en realidad había. Resolver problemas. ¿Qué otro problema te va a pasar con otro obstáculo? El vestuario, los props, todos los adornos que podés usar. Ese es otro de los obstáculos que te vas a presentar como fotógrafo. Y el cliente va al lugar y no tiene las mejores condiciones para trabajar. No tiene cosas para decorar, el bar está hecho bastante, bastante rudimentario y no hay elementos para usar de textura complementaria, para estar decorando tus platos, para estar usándolo como fondo. Vas a la sesión y el vestuario que llevó la chica, la modelo, no es el mejor de todos. Te das cuenta que se trajo tres cambios y hay uno que no te gusta. Entonces, esas son cosas que uno tiene que aprender a resolver. Aprender a resolver a veces esto que es. Para el que hace fotografía gastronómica, fotografía de producto, chicos, empiecen a invertir en props. Empiecen a invertir en vajilla, en cristalería, en mantelitos, en servilletas, en antigüedades que puedas usar para poner a los costados. Cobráselo al cliente. O sea, si vos tenés que estar llevando tus props para el lugar, y bueno, cobrar un plus por tener que usar tu equipamiento. Y si no, aunque sea, si no lo vas a cobrar, y vas a tener una foto mejor lograda y eso te va a vender mejor a vos. Entonces, hay cosas que en las cuales tenemos que invertir más allá del equipo fotográfico. Vestuario, está bien, si te dedicas a hacer newborn y eso, seguramente que tenés un armario completo con opciones, porque no podés depender de que lleven la ropita que el bebé usa, porque no es fotográfica, eso se entiende. Si tenés quinceañeras y no vas a estar comprando vos la ropa, hay algunas que sí. Hay gente que hace fine art y que tiene variedades de vestuarios que son más vistosos para hacer sus fotos. Pero en tu caso, ¿cómo resolver esto? Y armando quizá algunos tableros en Pinterest con si la chica quiso hacer una escena de campo, si la quiso hacer una urbana, si quiso hacer una de tal o cual estilo, mandarle tablerito de Pinterest para que vea y decirle, mira, ahí tienes un montón de opciones de vestuarios. De todo lo que tengas en tu casa que se parezca a eso, lleva. Y de lo que te falte, compra, alquila o pedí prestado en algún local. Después le mandamos la ropa a ese local y que la pueden etiquetar. Yo trabajé muchas veces así, con quinceañeras, con modelos, en donde había locales que ponían la ropa, la prestaban para la producción. Obviamente que la tenés que cuidar muchísimo. La tenés con etiquetas y eso porque las escondes y listo. Y terminás teniendo vestuarios de mucho mejor calidad a veces, o cosas más modernas, o opciones que no tenía tu cliente. Y después le mandás esas fotos al local, las subirán en sus historias o lo que quieran que hacer con eso. Es una muy buena manera también de estar mostrando tu trabajo, dándolo a conocer y teniendo vestuarios acordes. La opción de quejarse después de que tu quinceañera, tu cliente fue vestido de cualquier forma, discúlpame que te lo diga, pero es culpa tuya, no de tu cliente, porque vos sos el resolvedor de problemas. O bueno, debería serlo. Debería ser el que resuelve los problemas antes de que ocurran también. El vestuario es un problema que va a pasar. Entonces, resolvelo antes. Mándale opciones, mándale tableros de Pinterest para que vea. Y siempre, si vos normalmente en una sesión haces tres cambios, decirle que se lleven cinco, mínimo. De lo que lleven, decirle que lleven dos o tres opciones. Porque vos después llegás y decís, sí, perfecto, este jean con eso, esta remera con esta con esto otro y así. Ese es un consejo que te voy a dar porque mucho tiempo lo hice y lo padecí. Entonces, hacelo y vas a ver que es un antes y un después. Conozco fotógrafos, sobre todo en Norteamérica, en donde funciona mejor esto. Bueno, funcionará también en otros países, en Europa también. Acá en Argentina no hay manera, salvo que, bueno, que lo hagas con Mercado Libre o algo de eso. Pero lo que hacían era lo siguiente. Tenían como muy tipificado las sesiones. Entonces, si la sesión era urbana, ya tenían un tablero de Pinterest con los vestuarios. Y abajo del tablerito, o sea, en la descripción de cada una de las fotos, el link para que compren la ropa. Y eso, bueno, en otros lugares o en poderes adquisitivos más altos, eso es algo que por ahí puede suceder. Vos le decís, mirá, queremos hacer una onda campo con tonos beige y celestes. Perfecto, le pasas un tablero en donde ven el estilo de ropa y los links abajo para que se compren la bermuda, la camisa, el vestido, el accesorio, la capelina, lo que sea. La gente compra todo y listo. O directamente se lo compras vos, le pedís los talles y le vendés el combo completo. Mira, impresionante. Cuarto obstáculo para avanzar con esto es el de los estados de ánimo o la relación entre las personas involucradas en la sesión. Este es otro de los grandes problemas y obstáculos que hay que se interponen entre lograr una buena foto. Como te digo, tu quinceañera pudo estar de mal humor porque lo que sea, porque tiene brackets y él no quiere que se le vean en la sesión, porque el día no es como quería, porque lo que sea que haya pasado en esos días, la modelo, lo que fuere, o la gente que trabaja dentro del equipo, hay mala vibra entre la maquilladora y tal otro, o hay mala onda entre el que, no sé, entre el empleador y el empleado del bar, lo que sea. Cualquiera de esas cosas son obstáculos que uno tiene que aprender a resolver. Esto sería un episodio aparte. Pero bueno, recurrí al humor, recurrí al positivismo, a estar apoyando, a estar incentivando, a estar diciendo buenísima, me encanta esta foto, genial, te pasaste, loco, qué bueno que te quedó el trago, espectacular. A preguntarle, sacarlo de tema. Es el diálogo, básicamente eso. Es hacer, hay una frase que dice, yo soy 90% psicólogo, 10% fotógrafo, o 90% terapeuta, 10% fotógrafo. Cuando trabajamos con personas es así. Hay que entrar en ese diálogo y dialogar, hablar, preguntar, encontrar hilos de conversación para lograr hacer una buena foto. Tu objetivo es ese, lograr la buena foto, lograr eso. Y te aseguro que si tenés este tipo de cuestiones y desarrollás este tipo de habilidades, la recomendación es la mejor venta que podés tener. Es el mejor marketing. Entonces, escúchatelo de nuevo de última al podcast y a ver cada una de esas cosas y fíjate en cuáles tenés un poquito más de libilidad. ¿Qué pasa? Es que al final de todo, lograr buenas fotografías es lo que tenemos que hacer. No importa que las cosas no salgan como esperábamos, que el día no sea el que queríamos, que la ropa no sea la... vos tenés que al final de cuentas lograr una buena fotografía. Entonces, tenés que aprender a resolver cada una de estas instancias para lograr la buena foto. Mostrar o no mostrar la cámara, la forma en la que dialogás, hacer la foto y que la gente enseguida quiere ver la foto y encontrar la cintura para poder hacerles esperar y mostrar la foto que vos querés mostrar. Hay que ser muy inteligente en cuando le muestre una foto a una modelo, a la pareja, lo que sea, elegir la foto que sé que les va a levantar la autoestima, que sé que los va a enganchar y no estar en cada uno de los sets mostrando la foto, el resultado y eso. Porque mala costumbre y hace, y tenés gente que saca tres fotos, tira una pose, ay, a ver cómo quedó esa, y eso te hace que la sesión no fluya. Entonces, hay mucho esto que es experiencia, chicos, pero que está bueno que se den cuenta que cada condimento, cada detalle hace a la diferencia del lograr el resultado o no lograrlo del todo. Todos los elementos extras que vos puedas llevar a una sesión, cuando vos ves el baúl de un fotógrafo, te das cuenta de quién es un resolvedor del problema y quién va con lo que le dijeron que tiene que llevar. Yo por lo general siempre llevo cosas de más. Me llevo un par de luces LED por las dudas. Me llevo los flashes a pesar de ir con LED por si tengo que usarlos o no. No siempre, pero depende del contexto. Analizo cuáles son las cosas que puedo llegar a necesitar. Me llevo a veces algunos props que tengo míos si son campañas de producto porque sé que puedo llegar a necesitar algo que quizá no lo tienen o que puede sumar. En las entrevistas hago que ellos también lleven un montón de cosas extras, aunque no las usemos, porque sé que las puedo usar para resolver un problema que se puede presentar. El cómo salir de estos obstáculos, la personalidad para poder enfrentar una foto que no funciona, que no está funcionando, tener la cintura para hablar con el cliente, indicar que el lugar no está funcionando del todo y que vamos a tener que modificar un poco la idea, saber lidiar con las incomodidades que se puedan presentar, todo eso es lo que nos hace resolvedores de problemas y es lo que nos hace grandes profesionales. Es tomar la actitud de aprender de cada una de nuestras sesiones. No es ir solo a hacer buenas fotos, a cobrar nuestra plata e irnos, sino que es, después de una sesión, tomar una nota mental o física, si te sirve más, de lo que no funcionó en esa sesión para que sí lo hagan la próxima. Cuando trabajás en equipo, esto es más normal, porque terminás la sesión y bueno, te vas a tomar una birrita por ahí y hablás un poco del cliente, de las fotos, de lo que salió, de lo que no salió, de lo que se podría haber hecho diferente. O bueno, al menos era siempre mi postura a la hora de hacer los trabajos. De más allá de darme cuenta de lo que funcionó o no, que también que cuando uno se sienta después en Lightroom a ver las fotos ahí te das cuenta realmente de qué funcionó y qué no, o qué pensaste que había fallado y en realidad sí estaba bien logrado, es aprender de cada sesión, tener una postura de aprendizaje en cada producción que hagamos. Y también es exponerse a problemas a propósito. Consejo, no lo hagas con clientes si no tenés la espalda de saber de que los vas a resolver. Pero es crearte vos sesiones propias, que ya voy a llegar a la parte práctica del episodio ahora en un ratito, para darte un consejo, pero es eso, es exponerte a hacer cosas que no sabes si van a salir para ver cómo las resolvés. Esa es una de las cosas que, si siguen mi trabajo y van viendo, siempre es así. Cuando encuentro un estilo que me gusta, ven que la próxima foto es más complicada que la anterior y la otra es más complicada que la anterior, hasta que hay un quiebre. Me pasó mucho con el Flying Foot. Empecé con la hamburguesa y los alambres. Pasé a usar tanzas y a colgar las cosas para hacer la fotografía de los tacos. Después pasé a hacer una de pastelería donde tiraba huevo, tiraba harina, tiraba leche. Y si van viendo cada una de esas fotos, mi estilo ha evolucionado al hecho de simplificármelo, de hacer las fotos por separado y luego montar en producción, porque me lleva mucho menos tiempo que estar haciendo todo el armado completo que me llevaba 3-4 horas, hacer todo en cámara, directamente ahí la composición, y me daba la posibilidad de tener más versatilidad. Entonces uno va viendo dónde vale la pena usar televisores, usar un proyector, agregar humo, agregar fuego, todas esas cosas, los splashes, el movimiento, hacer equilibrio con elementos, todo eso es exponerte a aprender nuevas habilidades para que cuando después tengas que ir a hacer una sesión más estándar, la hagas de taco. Y si hubo un problema, o si sentís que tus fotos están buenas pero que falta la foto wow, puedas sacar cualquiera de estos recursos de la galera, por así decirlo, y ponerle esa magia extra a tu producción para ganarte un cliente, para lograr una fotografía de portfolio, para lo que sea. O para solucionar simplemente una sesión que no estaba funcionando bien y salir derecho, digámoslo así. Cada problema que aprendes a solucionar es un skill que te separa como creador y que te levelea. Es el subir un nivelito y que te aparezcan las alas o habilitar las botas en el videojuego que te gusta, liberar el hacha siguiente en Kratos. Es así. Cada una de esas cositas a las que te expones es el truquito que se te agrega, que te levelea a vos como fotógrafo. Mantenerte positivo en una sesión es clave cuando las cosas no funcionan más aún para contagiar al equipo de trabajo y llegar al punto que se logre una foto. Esto lo vas a ver en cualquier deporte, es lo que hace un capitán cuando las cosas van para atrás, es darle y darle y darle y darle y ponerse la camiseta y jugar el doble para que el resto se contagie y aparezca ese ritmo que haga que llegue el gol. Es igual lo que vos tenés que hacer, que no llegue el gol, sino que llegue la buena foto. Al final de todo, vos sos el fotógrafo, vos sos la fotógrafa. ¿A quién le van a reclamar si algo no salió bien? O que si hay que asumir alguna responsabilidad. A vos. No, pero no, pará. No me vengas con la... No estaba linda la locación. La modelo no funcionó. El maquillaje no me convenció. La ropa que llevaron no estaba buena. No, pará. O sea, todo bien, pero la foto es fea. Punto. No se logró. Sí, hay que decirlo que hay clientes que son un dolor de cabeza. Que a veces no tienen ni idea de lo que quieren. No colaboran. Ni aportan realmente, se desligan de todo y después simplemente dicen no me gusta esto o se quejan de cosas que no habían avisado que no se podían usar. De esos clientes hay. Y bueno, quizá eso ya es una alerta para que vayas a escuchar el episodio sobre aprender a decir que no y lo mandes a esos clientes bien a buscar otro fotógrafo. ¿Te pensaste que iba a decir otra cosa? Que los mandes bien a la guía a buscar otro colega para que les haga sus fotos. Era eso lo que quería decir, no pensemos mal. Es así. Hay clientes que son los causantes de que algo no funcione y la responsabilidad está sobre ellos. Pero en otros casos a veces es nuestra por no haber hecho las cosas correctas. Como profesionales somos solucionadores de problemas visuales para los clientes. ¿Quieren vender un producto? una experiencia, quieren plasmar en imágenes un momento, un suceso importante. Y hay veces que no saben cómo. No tienen la creatividad para comunicar lo que deberían comunicar. Y ahí es donde entras vos, el solucionador de problemas visuales, a mejorar su experiencia, a mejorar sus ideas. Eso pasa muchísimo con las marcas. Tienen un producto, no saben qué hacer ni cómo venderlo. Te dicen que quieren fotos, te dicen lo que se les ocurre a ellos. Pero está ahí tu labor de creativo, tu labor de profesional y de resolvedor de problemas visuales para que le armes el proyecto, para que juegues al director de arte, para que hagas ese extra y logres la fotografía diferente. La fotografía que es digna de un profesional. Práctica de este episodio. Para cerrar, créate un plan de sesiones que te saquen de tu zona de confort. Un plan de sesiones, Gastón, siempre con armar el plan, el sistema, el organizar. Hacelo. Hace una sesión que te exponga a salir de esa zona de confort, que te obligue a usar eso que no sabes usar, que te obligue a hacer fotos en esas condiciones de luz que no sabes dominar, que te haga ir a la mañana, nunca hiciste una sesión, anda, porque el sol es completamente distinto. Un atardecer, no sé hacer fotos nocturna. Bueno, ya esa es tu alerta. Exponete a hacer una fotografía nocturna para que puedas estar aprendiendo, porque te va a pasar más de una vez que va a necesitar un cliente hacer fotos ahí. Búscate esa sesión que te haga transpirar, que te dificulte las cosas y que te exponga a superar obstáculos para lograr buenas fotos. Así vas a estar preparado, así vas a estar preparada para cuando realmente te pase y tengas toda la tranquilidad del mundo para resolverlo y no se te note los nervios, no se te note que no sabes qué estás pasando y te calientes y termines soltando la cámara diciendo bueno, no se pudo. Exponete y vas a ver de que sí se va a poder. Este fue el episodio 84 de Resolvedor de Problemas. Si no sos eso, no vas a tener éxito como fotógrafo. ¿Será un poco drástico? No sé, me lo dicen ustedes ahí abajo en los comentarios. Los leo, me encanta lo que van dejando. Bueno, un episodio que hay de todo. Hay un poquito de experiencias, de anécdotas y varias de estas cositas que me parece que es una buena temática para ir cerrando esta temporada y este año, para que te sirva para poder estar programando para el año que viene. Detectar esos obstáculos, crea sesiones que te expongan a solucionar esos obstáculos para que seas para el 2024 un creador, una creadora mucho más completa. Sin más que decirles en este episodio, que tengan una hermosa semana. Nos vemos en el Expreso Creativo. Buenas locuras y buenas fotos. Chau.